Por tercera vez desde 2018, hubo un accidente mortal en el metro de la Ciudad de México. La mañana del 7 de enero, dos trenes impactaron de frente en un túnel que conecta las estaciones Potrero y La Raza, en la línea 3. Una joven de 18 años llamada Yaretsi murió, y al menos 106 personas más resultaron heridas. Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Este lunes 9 de enero, hablemos del accidente en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. El choque entre los dos trenes ocurrió a las 9 de la mañana con 15 minutos aproximadamente. En ese tramo, las vías del metro llevaban a los vagones bajo tierra. Según los primeros informes, cuatro personas quedaron prensadas en el punto de la colisión, pero pudieron ser rescatadas.
Nos subimos y en cuanto bajó al túnel, luego se fue la luz, se empezó a sentir como se impactaban los autos y los vagones. Y gracias a Dios, mi hija y yo íbamos en medio y la tenía yo pegada a la puerta que da a las vías. Entonces no hubo un momento de que voláramos solo así, pero sí en nuestros pies cayeron 3-4 personas aventadas desde atrás, así volando.
Eventualmente llegaron elementos de protección civil para sacar a la gente de los vagones. También estuvo presente el Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional, policías capitalinos y el Ejército. Al momento del accidente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no estaba en la Ciudad de México. Se encontraba en Michoacán, donde iba a ofrecer una conferencia de prensa titulada Políticas exitosas de gobierno. Pero el percance en el metro la obligó a regresar inmediatamente en helicóptero, proporcionado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Los heridos fueron llevados a distintos hospitales de la ciudad para ser atendidos. El gobierno capitalino publicó en redes sociales la lista de personas heridas para que pudieran ser encontradas por sus familiares. El sábado, que fue el día del choque, había 59 lesionados, pero el domingo la cifra se actualizó a 106. El director del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, dijo en una conferencia de prensa este domingo que una noche antes había recibido un reporte por la señalización de ese tramo y activó un protocolo de baja velocidad. Después, anunció el despido de Alberto García Lucio, director de operaciones.
Por instrucciones de la jefa de gobierno, he pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo y por la tarde informaremos la persona que ocupará este cargo.
En su lugar, fue nombrado Francisco Echavarri, ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta el momento se desconoce qué provocó la tragedia. Las autoridades dicen que el sistema de comunicación del metro no tiene fallas. Esperan a tener los resultados de la investigación de la Fiscalía para dar más detalles, que por supuesto les contaremos en los siguientes episodios de N+ Diario. Este accidente provocó la suspensión del servicio en la línea 3 desde Indios Verdes hasta la estación Guerrero. Si eres de los pasajeros afectados, podrás utilizar de manera gratuita el servicio de camiones RTP. Los viajes irán de Indios Verdes a Hidalgo y viceversa. Además, la línea 1 hizo modificaciones a su ruta y operará de Indios Verdes a Valderas. Poco antes de las 3 de la tarde de este domingo, miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, asaltaron las sedes de los poderes legislativo y judicial y la presidencia. ¿Cuál fue el propósito? Realizar un golpe de Estado contra el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, quien tomó posesión el pasado 1 de enero. Los bolsonaristas acusan que hubo fraude electoral y no reconocen la victoria de Lula, quien, recordemos, el 30 de octubre pasado, ganó con el 50.9% de los votos frente al 49.1% de Bolsonaro. Esta acusación es la misma que sostiene Bolsonaro, quien hasta ahora no ha reconocido su derrota. En Brasilia, la policía fue rebasada por los manifestantes, quienes ingresaron sin ningún problema al Palacio Planalto, que es el Congreso de Brasil. Afortunadamente, este inicia sus actividades hasta febrero, por lo que no se registraron heridos, pero sí daños materiales. Luego de 4 horas de invasión, la policía recuperó el control del Congreso, el Palacio Presidencial y también de la Corte. Lula da Silva, por su parte, afirmó que lo ocurrido este fin de semana no tiene precedente histórico.
que houve falta de segurança.
Toda la gente responsable de lo ocurrido en Brasilia será encontrada y será castigada. Se van a dar cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad, a la libre comunicación y a la libre expresión, pero también exige que la gente respete las instituciones que fueron creadas para fortalecer la democracia.
Además, se comprometió a encontrar y castigar a los responsables. Por su parte, Jair Bolsonaro dijo en redes sociales que siempre ha cumplido con la Constitución y que respeta las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad. Repudió las acusaciones sin pruebas que hizo Luis Ignacio Lula da Silva en su contra. En América Latina y el mundo, las reacciones de rechazo fueron casi inmediatas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó los ataques a la presidencia brasileña y llamó a los bolsonaristas a detener la violencia. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó los hechos junto a sus homólogos de Argentina y Chile. Además de las investigaciones en curso, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió a la ciudadanía que envíen información sobre estos ataques terroristas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Y para terminar, te cuento que después de casi 3 años, China le puso fin a su requisito de que los viajeros internacionales se sometan a una cuarentena obligatoria. Esto como parte de los cambios que se están haciendo desde que el país decidiera abandonar su política de cero COVID. Originalmente, las personas que viajaban de otras partes del mundo debían resguardarse durante 3 semanas. Luego se redujo a 5 días y ahora ya no es necesario que lo hagan. A partir del cambio reglamentario, la Televisión Central de China dijo que se espera que incrementen los vuelos del extranjero. La noticia llegó pocas semanas antes de que se celebre el Año Nuevo Chino. Y según la BBC, se espera que se realicen alrededor de 2.000 viajes durante todo este periodo. O sea, el doble que el año pasado. Eso fue todo por hoy. Espero que tengas un gran inicio de semana. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos mañana aquí en N+ Diario, un producto de N+ Podcast.